Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Estamos ya en Libertópolis Negocios, espero que ahora sí me estén escuchando y espero que, bueno, no les voy a repetir el trompo mareador que me aventé, pero les voy a decir que tenemos un programa muy variado hoy, gracias a quienes nos están escuchando por la 102.1 FM, a quienes nos están escuchando y viendo a través de nuestros diferentes canales en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Muchísimas gracias, gracias por la paciencia y pues en lo que nos conectaban y lograban resolver este problema, les decía a mis compañeros que están hoy acompañándome, les decía, si no fuera porque hace una semana tomé el curso de El Arte de Vivir, estaría ahorita pegando de brincos hasta el techo y jalándome los pelos. Y, sin embargo, pues, deje fluir. Y pues hoy quiero que platiquemos acerca de cómo liberar estrés. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Y nos acompaña Titi Contreras de El Arte de Vivir. Ahora sí, bienvenida, Titi. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, fluyendo, sin estrés.
No estaría muerta la risa, y Jorge me conoce bien, que no estaría muerta la risa si no hubiera sido porque aprendí a fluir y a respirar. ¿No es así, Jorge?
Sí, de hecho es un buen testimonio de la efectividad del curso de respiración del Arte de Vivir.
Pues cuéntanos, Titi, con respecto al tema de manejar estrés. Uno maneja estrés en todo momento. En este momento, pues hace unos segundos vivíamos un momento bastante tenso que no lográbamos salir al aire. Sin embargo, a veces pienso, el estrés, al igual que el miedo, ahí van a estar. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con esas emociones? ¿Y qué vamos a hacer con esas sensaciones que llegan a nosotros?
Sí, claro, estrés. Ahora, ¿quién no tiene, María Dolores? Hay diferentes estados que genera estrés, o sea, los estados mentales que uno puede tener o emocionales de mucha presión externa, ¿no? El estrés se genera cuando la demanda externa supera nuestra capacidad de respuesta. Entonces sentimos que no podemos manejar tantas cosas al mismo tiempo, tanto trabajo o una situación emocional muy fuerte es tan demandante y no tenemos la habilidad o la capacidad de manejarla. Entonces tenemos que buscar la forma de elevar la capacidad para manejar las situaciones. Y ahí es vital saber aprender técnicas que te sirven para manejar la mente. O sea, nunca nos han enseñado a manejar nuestros pensamientos, a monitorear qué estamos pensando, en dónde está nuestra mente ahorita, si está en el pasado o está en el futuro, está con miedo, qué emociones hay, si dormiste bien o no dormiste bien, porque todo eso influye en tu habilidad y tu capacidad de hacerle frente a la demanda externa y que puedas manejar ese balance, ¿no?, en tu vida y que no enfermes. Ya pare siendo un serrucho el sistema nervioso, el estrés, y te paras enfermando, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que evitar. Y más cuando estás trabajando en el mundo de los negocios, o estás emprendiendo, estás teniendo múltiples roles, que sos padre de familia, tenés una pareja, tenés que administrar tu hogar, y aparte estás a cargo de gente que trabaja contigo, compañeros de trabajo, o estás haciendo un emprendimiento, tienes una planilla que pagar. Todo eso son múltiples roles que los seres humanos tenemos que desarrollar y que depende de las habilidades que desarrolles para hacerle frente, así va a ser el resultado del éxito. Y puedes llegar ahí estresado y enfermo o puedes llegar al éxito de una forma saludable, de una forma balanceada, de una forma más positiva. Sí hay cómo hacerlo, pero pues
ahora una de las cosas que hemos que aprendí en el curso que ustedes tuvieron a bien darle a comunicadores, el tema de la energía, cómo te consume y uno no se da cuenta cómo le consume tanta energía el estrés.
Sí, claro. Mira, Las fuentes de energía principales las descuidamos. Una de las principales fuentes de energía, pues, es la alimentación, que todo el mundo sabe y siempre le ha dado mucha importancia el gremio de nutricionistas y de médicos, la pirámide nutricional. Otra fuente de energía es el descanso, ¿verdad? El problema de gente que no puede dormir. Todos estamos pasando por esas situaciones estresantes del virus y de que demanda mucho estrés y la mente no para, y entonces no dormís, no tienes calidad de sueño, no descansas profundamente. Y eso también es una fuente de energía. Y la tercera fuente es el estado de la mente. Si tienes una mente positiva y tienes una mente en un estado feliz, sos más productivo que cuando estás negativo, pesimista, quejista. Pero hay una fuente de energía que no se menciona, nadie nos enseñó, solo las abuelitas, cuando te decían respire profundo hasta 10, pero de ahí, ¿quién nos ha enseñado a respirar? Y tú le dices a todo el mundo, mira, querés aprender a respirar, pero si yo respiro, yo estoy respirando, estoy vivo y coleando, pero no sabemos los secretos que nos tiene la respiración. En la nariz hay terminaciones nerviosas muy importantes que desconocemos. En la India, la respiración es considerada una ciencia y ya en la parte de, ya vino al lado occidental también. Y hay muchos estudios sobre la ciencia de la respiración. Entonces, la respiración se vuelve tu mejor amiga en momentos de estrés. Y podemos compartir en esta semana en los diferentes programas que vamos a tener, que ustedes nos van a permitir participar. Creo que va a ser muy valioso compartir algunas respiraciones y sonidos que les puede servir a la gente como un mecanismo de defensa, como tener el kit, pero emocional, el kit de herramientas para defendernos a nivel mental y emocional del estrés, para poder manejarlo. Siempre se habla de la mochila de las 72 horas, ¿verdad? Pero ¿y dónde está esa mochila que tenemos puesta? ¿Cómo hacemos para quitárnosla? Que es la del estrés, la de las emociones, la de la mente, ¿no? Entonces,
y entonces, bueno, el hecho de aprender a respirar para liberar ese estrés, que es como liberar estrés, pero además es recargarse de energía, ¿no es así?
Claro, porque es una de las principales fuentes de energía que existe. Entonces, cuando aprendes a respirar de la manera correcta y de diferentes ritmos, es importante saber que cada emoción está asociada a un ritmo de respiración distinto. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo respiras cuando estás enojada? Es una respiración más, como más
corta. Fuerte.
Sí, como que en las caricaturas salen las figuritas se ponen rojas y sacan humo por la nariz cuando están respirando enojados, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo respiras cuando tú estás asustada? ¿O cómo respiran cuando están asustados? Es un ¡ah! Y se para. Es una como pausa, una parálisis de la respiración. ¿Y cómo respira uno cuando uno está triste? Es pausado, ¿verdad? Es un ¿verdad? Cuando estás sollozando. ¿Y cómo respiras tú cuando estás feliz, cuando estás realizado, cuando estás en conexión con el universo, con la naturaleza, con tu familia, cuando abrazas? Respiras profundo, respiras largo y profundo. Entonces, las emociones y la respiración están casadas. Y como es un casamiento, así como te sentís, así respiras, ¿verdad? O sea, la respiración cambia. Entonces, tú puedes aprender a respirar para darle vuelta al patrón emocional, porque es un matrimonio, hay una calle de doble vía. Esa es la buena noticia, que uno puede aprender a respirar.
Titi, eso te iba a preguntar, si eso funciona en doble vía, en el sentido de que, por ejemplo, a uno a veces le dicen, bueno, antes de que vaya a entrar a una reunión, antes de sonría, y para cambiar uno su propio ánimo, en el sentido de que tal vez vas triste, tal vez vas enojado y todo, pero te dicen, bueno, antes de entrar a una reunión o antes de entrar con un cliente, sonría, y eso te hace cambiar hasta tu actitud. ¿Funciona igual en el caso de las respiraciones?
Por supuesto que funciona, por supuesto. Y la sonrisa tiene una característica, y es que te relaja, es la única forma de relajar el rostro. No hay otra forma de relajar el rostro tan infalible como sonreír. Por eso te dicen que sonrías, porque al sonreír estás trabajando los músculos del rostro y relajas. Es una forma inmediata de relajar el rostro. Es como hacerle un masajito ahí a los cachetes, a la frente, a la nariz y a la boca, para que cuando uno llegue esté un poco más elástico y que sea más fácil estar en relajación del rostro, ¿verdad? Para poder comunicarse. Pero la respiración es fantástica para cualquier momento que tengas que calmar la mente, calmar las emociones y traer la mente al momento presente, que cuesta. La mente le encanta viajar al pasado o viajar al futuro y no se mantiene en el presente. Siempre estamos pensando en pensamientos que tienen que ver con cosas del pasado o del futuro. Y cuando vas al pasado, ¿qué te viene? ¿Qué emociones te vienen? Te puede venir ansiedad, te puede venir tristeza, o te puede venir aquellos recuerdos de aquellas épocas, ¿verdad? Así como anhelo. Y cuando te vas al futuro, ¿qué viene? Viene preocupación, también estás como con anhelo, entonces vienen muchas emociones cuando la mente viaja hacia el pasado o hacia el futuro. Y la respiración es la que te trae la mente al momento presente, porque en el presente es que estás respirando, no estás respirando ayer, o vamos a respirar mañana, no, estás respirando ahora. Y para poder ser creativo, para poder hacerle frente a las situaciones que nos está demandando la vida en todos los niveles, tienes que estar en el momento presente. Si estás al 80 o estás a medias, es como ir manejando viendo el retrovisor, te vas a ir a chocar. Es como querer llegar más rápido viendo solamente hacia un kilómetro más adelante y de repente tenés ahí enfrente una moto. Entonces, así funciona la mente también. Tienes que estar en el momento presente, aquí, ahora. ¿Cómo lo hago? Respirando. Y hay diferentes formas de hacerlo. Hay diferentes tipos de respiración para diferentes momentos y para trabajar las diferentes emociones. Es muy interesante esto de la respiración. Es algo que toda la gente que está respirando, que está vivita y coleando, debería de saber. Es algo básico, debería haber una clase de eso en el colegio.
Y un tip que nos puedas dar para hoy acerca de respirar, Titi.
Claro, podemos hacer una respiración que se llama la respiración de las fosas alternadas. Esa respiración sirve para balancear los dos lóbulos del cerebro y calma muchísimo. Y te relaja, pero al mismo tiempo te enfoca, te trae al momento presente. Entonces, ¿cómo se hace? Utilizas los tres dedos principales. Está el dedo pulgar, el dedo anular, índice, perdón. El dedo pulgar, el dedo índice y el medio. Son tres dedos. El dedo pulgar lo usas para tapar la fosa derecha de la nariz y el dedo medio para tapar la fosa izquierda de la nariz. Y el dedo índice lo usas para apoyarte en entrecejo. Entonces vas a ir moviendo tus dedos. Tapas una fosa, destapas la otra, tapas una fosa, destapas la otra, vas moviendo los dedos. Entonces, ¿cómo se hace esta respiración? Esta respiración debe cerrar los ojos para hacerla. Si los que están escuchando van manejando, por favor, no cierren los ojos, pero la pueden aprender. Pueden revisar el programa después, ¿no? Pero inhalas por la fosa izquierda y tapas la derecha. Entonces, inhalo, tapo la izquierda y exhalo por la derecha. Inhalo por la derecha, tapo la derecha, exhalo por la izquierda. Inhalo por la izquierda, tapo la izquierda, exhalo por la derecha. Inhalo una vez más. Tapo la derecha y exhalo por la izquierda. Y entonces te vas haciendo unas 10 veces, vas jugando con la... Inhalas por un lado, exhalas por el otro. Inhalas por el que exhalaste, y exhalas por el otro. Vas jugando con la respiración como que fuera una herradura. Inhalo por un lado, exhalo por el otro, inhalo por el que exhalé, regreso para el otro lado. Entonces te vas tapando las fosas. Es increíble esa respiración. Esa te puede servir para hacerla antes de entrar a una reunión, a una entrevista, como lo preguntabas, Jorge. O puedes hacerla antes de dormir. O puedes hacerla cuando necesitas un momento de tranquilidad. Tenés que resolver algo. Tenés que encontrar una solución. Alguna problemática empresarial, alguna problemática económica, que pues hay tantas problemáticas ahora. Y esa, cerrar los ojos, buscar un momento en el que puedas sentarte, cerrar los ojos y empezar a respirar, haciendo esas respiraciones así alternadas, fuerzas alternadas, y automáticamente se va a cambiar tu energía. Vas a calmar tu mente, vas a traer la mente al momento presente, vas a estar más enfocado, vas a estar aquí ahora, ¿verdad? Entonces con eso da uno un 100%.
Sí, ustedes van a tener un curso para enseñar esta técnica y otras ciencias y ayudar a las personas a equilibrarse, a fluir, a ser felices, a aprender a ser felices con lo que hay.
Sí, sí, mira, esta organización es una organización grande, está en todo el mundo, y
me
lo que
quedé,
busca,
creo que sin audio.
¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
¿Me están escuchando? Si me están escuchando, sí. Aplaudan, así les digo a mis estudiantes, pero no, es en serio. Sí. Jorge. Otitis, si me están escuchando, la pregunta va con respecto a si acerca del curso.
Sí, mira, estamos dando un curso la otra semana que empieza el día martes. Va a ser de martes a viernes, de 6 a 9 de la noche, en línea, por Zoom. Entregamos la técnica que es, bueno, son muchas técnicas, pero hay una que es muy especial, que se llama Sky. Esa técnica la entregamos a través de las 4 sesiones y es un proceso de desintoxicación de estrés muy profundo. Y este curso, a las personas que entren y participen en el curso, paguen su curso. Ese curso automáticamente es una donación para darle, enseñarle estas técnicas, pero a los profesionales de la salud. Ya se ha dado a más de 3,000 profesionales de la salud en Latinoamérica, y de Guatemala creo que ya se beneficiaron como 100 médicos. Se han dado 3 cursos. Y de esos 3 cursos, ay, han salido, mira, maravillosos resultados, porque ellos están realmente haciendo un esfuerzo. Ellos se volvieron héroes. Ellos tienen que estar en el salón ese de la fama de los superhéroes, de verdad, porque están haciendo cosas increíbles. Y hay que darles herramientas para manejar el estrés, subir su nivel de energía. Y la respiración es una de las principales fuentes de energía. Y que puedan descansar profundo. Entonces, estamos aquí enseñando a mucha gente de Guatemala, perdón, de Guatemala la otra semana, pero esta gente sabe que con cada uno de ellos un médico se va a beneficiar, porque va a ser así, o sea, al pagar un curso, ese curso prácticamente es una donación para que un profesional de la salud reciba este beneficio. Entonces, la información, no, pues tenemos ahí un flyer con información que pueden entrar a las redes de El Arte de Vivir de Guatemala, en donde vamos a estar posteando toda la información del curso, ¿verdad? Para la próxima semana. Ojalá que haya mucha gente en Guatemala que respire. Guatemala necesita aprender esto. Guatemala necesita respirar paz. Y tenemos que hacer que esto se vuelva viral, porque ustedes ya lo experimentaron, ya saben de lo que estamos hablando y realmente es muy profundo y muy eficaz.
Y te cuento, Titi, que para incluso ahora que como uno de los, el tema principal es esto del COVID-19, y uno de los problemas principales que da es dificultad para respirar, uno de los síntomas que da la enfermedad. Y una de las formas de medir qué tan bien o qué tan mal está la gente es qué tanto oxígeno tiene en la sangre, que es un resultado precisamente de la respiración. Y hoy hice la prueba yo con un oxímetro, con el aparatito ese que mide el oxígeno en la sangre. Y antes y después de hacer algunos ejercicios de respiración, sube, sí se nota la diferencia en cuanto a oxígeno en la sangre luego de hacer los ejercicios.
Sí, qué maravilloso que pudiste tener esa prueba. Hay muchos estudios científicos de todo lo que sucede cuando las personas respiran. Y especialmente la respiración Sky crea, es increíble los cambios que pasan a nivel fisiológico. Y se ha medido el cortisol, que es la hormona del estrés en las personas. Bueno, sube la hormona del estrés en todos. Cuando estamos estresados, esa hormona sube. Y después de las respiraciones, se les ha hecho estudios a las personas. Y el cortisol está muy por debajo. Incluso hay gente que ha podido liberarse de los ansiolíticos o de los antidepresivos. Porque solo aprendiendo a respirar logran nivelar y otra vez balancear muchas cosas del sueño, del estrés, de la ansiedad, de la depresión. O sea, afecta en muchos aspectos, pero el físico es el que más recibe, pues porque se superoxigena todo el cuerpo, las células y todo. Y eso es lo que necesita el cuerpo para poder hacerle frente a este virus que vino al mundo a quedarse. Tenemos que armarnos nosotros de herramientas saludables, y qué más que la respiración, si afecta el sistema respiratorio este virus. Entonces, todo el mundo debería aprender a respirar, todos. Ojalá que esto se haga viral, de verdad, y les agradezco a ustedes que nos estén permitiendo compartirlo a través de su medio de comunicación, porque es algo que al dárselo a la gente le están dando hasta un salvavidas posiblemente para que su salud salga adelante, y si pasa el virus puedan salir más rápido de él, ¿verdad? Que se puedan recuperar, que tengan mejor calidad de vida, y eso es a nivel general, no solo físico, mental, emocional, calidad de sueño. Eso es maravilloso, y yo te lo hablo desde la perspectiva de empresarial. Y para mí, manejar tres empresas en dos países, tener hijos adolescentes y poder compartir este conocimiento, poder enseñar y poder manejar todas esas facetas que uno tiene, la respiración ha sido clave. O sea, es mi receta y yo la quiero compartir con la mayoría de gente que pueda en Guatemala, ¿verdad?
Pues muchas gracias, Titi. La información del curso está en la página de ustedes en Facebook.
Sí.
Por lo que voy entendiendo, el arte de vivir Guatemala. Y mañana vamos con otro segmento para hablar acerca del arte de vivir y aprender a respirar.
Sí, claro. Nos vemos mañana. Ahí hacen la de las fosas alternadas. Hagan la prueba. Mucho gusto de verlos.
Buenísimo. Muchas gracias, Titi, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, habilidades para trabajar en un contact center, o si haces home office, ¿cuáles son las herramientas o cuáles son? ¿Es segura tu conexión? ¿Es segura? ¿Están seguros tus datos? De eso platicaremos cuando regresemos del corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Y si tú eres de los que ya encontraste una oportunidad y lo que necesitas es un financiamiento, pues, ¿quién mejor que Banrural? Banrural es el amigo que nunca se ayuda, se que nunca se cansa de ayudarte. Esa es. Marronel es el amigo que nunca se cansa de ayudarte, y si tú tienes una oportunidad, si lo que te falta es un financiamiento, pues acude a Marronel. Ellos tienen los créditos productivos para ayudarte e impulsarte en esa oportunidad que ya has encontrado. Así que acércate a cualquier agencia de Banrural, o también puedes entrar al sitio de banrural.com.gt. Y ya está con nosotros nuestro invitado Edwin Franco, con quien vamos a platicar acerca de del trabajo de home office, pero desde el punto de vista de seguridad. Todos, pues no todos, la mayoría tuvimos que emigrar de alguna forma u otra al tema del trabajo virtual. En lo personal, a mí me tocó dar clases y me va a tocar dar clases de forma virtual. He estado dando clases de forma virtual. Este programa que estamos haciendo ahora es virtual. Todos estamos trabajando desde nuestras casas y estamos transmitiendo. Sin embargo, el tema de la seguridad, y pensando también en los jóvenes la información que uno maneja en su trabajo, ¿qué cosas deberíamos tener o qué cosas deberíamos considerar en el tema de seguridad, Edwin? Y gracias por haber aceptado la invitación, y sé que no te he dado las buenas noches y arranqué a rajatabla, discúlpame, bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches Jorge.
María, buenas noches Edwin.
Mucho gusto y gracias, y no hay problema, cuando quieras, estamos para servirte. Pues mira, esto, como bien dijiste, nos agarró en curva, muchos no teníamos ni, nunca lo hacíamos o lo hacíamos a medias, y de pronto tuvimos que hacerlo sí o sí, empezar mañana, y tuvimos que irnos a la casa, y hay dificultades de todo tipo. En cuanto a la seguridad específicamente, en los mayores riesgos que enfrentamos es la transmisión de información. Estamos transmitiendo mucha información entre diferentes personas de la empresa, y nos vamos volviendo muy cómodos para hacerlo, y vamos usando cualquier herramienta para hacerlo. Hay dos vertientes de problema, y uno es que se la mandemos a quien no debemos, porque lo estamos mandando por WhatsApp, la estamos mandando por Skype, y la estamos mandando por correo, y usamos muchas herramientas para hacerlo, porque es lo que eventualmente estamos usando en ese momento y se nos hace más cómodo en ese preciso instante. Eso tiene un riesgo alto de perder el control y mandarle una información delicada a alguien que no es la persona a la cual debemos mandarle. Y por el otro lado está gente que está interesada en nuestra información y que pueda robársela, porque tenemos, si bien es cierto, en las oficinas teníamos todos los mecanismos y estábamos muy cuidaditos y estábamos con firewall, estábamos con muchas protecciones, en la casa pues no necesariamente, empezamos de nada, y con el router que nos da la empresa telefónica que sea, y que no nos deja ni siquiera configurarlo porque nos dice que no lo toquemos, porque si lo tocamos se va a arruinar, y eso implica grandes riesgos para que nos puedan robar la información. Grandes riesgos. Es muy fácil para alguien intervenir nuestro router, es más fácil, yo puedo tener el mejor antivirus del mundo en una computadora, el mejor antivirus del mundo, pero si no tengo una conexión segura entre la persona que a la cual estoy enviando la información o recibiendo información y mi equipo, se mete en el router y lo pueden violar muy fácilmente, aunque yo tenga el mejor antivirus del mundo.
Dime. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Porque sí, yo con el router me quedé dando vueltas.
Sí, en efecto, ahorita que mencionaste esto, básicamente de ahí es la importancia, entiendo, de las famosas comunicaciones encriptadas de punto a punto, para que pasan a través del router ya encriptadas. Entonces, aunque alguien esté agarrado así al router, igual no puede ver tus comunicaciones. Bueno, sí las puede ver, pero no las puede entender.
Es correcto, las va a poder tener inclusive, pero no las va a poder leer. Eso es uno de los factores más importantes. Tener una VPN es una de las características mínimas que deberíamos tener. ¿Cuál sería lo mínimo que debemos tener en estos momentos? Hay que tener un antivirus, sí o sí, un antivirus decente, de una marca decente, de paga. Hay buenas marcas, nosotros, o sea, ustedes saben, tenemos algunas en nuestra distribuidora, y que las vendemos en Intelaf, muchas, pero tenemos que tener una una marca decente de antivirus, de paga oficialmente. Tenemos que tener una VPN que nos permite crear. Lo que hace la VPN es precisamente lo que Jorge decía, es tener una conexión completamente segura y privada entre las dos fuentes, entre el emisor y el receptor de la información. Eso nos va a permitir tener tranquilidad de que nadie se va a meter en el camino de la información para poder desarrollarlo. Eso es lo mínimo que podríamos pensar. Luego, mandé.
Una pregunta, si nos pudieras explicar bien qué es eso, para nuestros radioescuchas, qué es eso del VPN, porque por ejemplo, probablemente la mayor parte estamos familiarizados con las famosas conexiones de punto a punto, porque eso es lo que han dado de publicidad, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, y ahora fue uno de los casos que tuvo problemas Zoom, de que no tenía esa conexión de punto a punto, pero... para la mayoría de nosotros los mortales, eso es lo que tenemos y conocemos de conexiones de punto a punto encriptadas, pero nos salís con VPN y ya se queda uno en la calle de la segura. ¿A qué se refiere eso?
VPN es una red virtual privada, entre tú y yo. Yo quiero enviarte una información y establezco una red privada. Para eso yo tengo que tener una, o pagar esta conexión y obtenerla. Tiene que ser de paga. Las gratuitas es peor todavía. Es mucho peor. Estos se encargan de robarte la información. Lo que hacen, lo que quieren es que mandes información a través de ellos.
En pocas palabras, no hay almuerzo gratis.
No hay almuerzo gratis. Entonces, esta red privada lo que hace es crear, digamos, un ejemplo, es una tubería, un tubo que lleva la información de un lado a otro y es inviolable. Es como crear una tubería virtual que va de mi computadora a tu computadora y que permite que la información llegue de manera íntegra, sin que se salga, sin que hayan derrames, sin que nadie la pueda ver. Ese es el concepto, digamos, de una VPN. Eso es lo que mínimo que deberíamos tener entonces, una VPN, que es una red virtual privada, y un antivirus. Ahora, hay más, hay cosas mucho más eficientes y mucho más que nos van a permitir ser más eficientes también. Por ejemplo, mande, dígame.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos continuemos con los ejemplos, Edwin. ¿Y qué pasa? Porque la mayoría, pues lo que hacemos es que contratamos ya sea nuestro plan de datos, por ejemplo. Usamos nuestro plan de datos para hacer algunas transferencias de información, enviamos correos desde nuestro celular. ¿Qué pasa con el celular? ¿Qué pasa con la conexión que tenemos local? O sea, no digo fija porque pues es inalámbrica, o sea, el router que contratamos con alguna telefónica, con alguna empresa de telefonía. Tenemos esto y el VPN, ¿qué es? ¿Es un aparato? ¿Es un software? ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces, cuando regresemos del corte, ¿te parece?
Perfecto, gracias.
Regresamos.
Gracias.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Por lo visto estábamos teniendo una vez más problemas y voy a respirar profundo. Voy a sonreír. Y si usted quiere ganarse una consultoría gratuita con Chepe Ascoli, lo único que tiene que hacer es entrar, es una consultoría, vamos a hacer este sorteo, una consultoría de 2 horas gratuita, entra a libertopolis.com, ahí hay un banner donde dice Liberconsulta, le da clic, tiene el formulario y participa. Estamos platicando con nuestro invitado Edwin Franco con respecto a lo mínimo que deberíamos tener para poder tener segura nuestra conexión y nuestros datos. Y Edwin, pues quiero aprovechar y tal vez esté abusando un poco, pero me gustaría invitarte para el siguiente lunes que continuemos este programa, porque pues ha estado un poco atropellado, pero además pues hay muchas cosas de qué hablar. ¿Te parece?
Sin problemas.
Perfecto, entonces es un trato. Tenemos ya una cita para el próximo lunes en Libertópolis Negocios para hablar acerca de la seguridad y las conexiones. Y nos quedamos con el tema del VPN, Edwin, porque te decía, esto es un aparato, es un software. Yo tengo mi compu y tengo mi celular y en mi celular también transmito información.
Es un software. Es un software que permite, uno de los mecanismos más usados para que funcione una VPN es precisamente encriptar, como bien decía Jorge, la información. Que alguien no pueda acceder a ella aunque la tenga en su poder. Eso es uno de los mecanismos manual único. Hay otros mecanismos como realmente que lo que hacen es asegurar que la información va a llegar íntegra al otro lado, que nadie la vio, la copió y la dejó pasar después para llegar al otro lado. Es un software que hay que conectar en cada dispositivo que tenemos. Uno de los usos más comunes que le damos en nuestro medio es para ver Netflix gringo, por ejemplo. Yo quiero ver Netflix gringo y quiero hacer como que estoy allá y puedo hacerlo por medio de una VPN. Esa es una de las...
Te hablo, ingeniero.
Esa es una de las funcionalidades más conocidas. Lo usan muchos que juegan también, los gamers, por dos razones. Uno, la usan porque quieren que... Cuando son gamers que quieren, han subido nivel, no los toman en cuenta si son de Guatemala. Pero si ponen que son de Rusia o que son de Serbia o qué sé yo, pues ya los toman más en cuenta para hacer esos juegos grupales que son tan famosos ahora. Esos son otros usos que se le da a la VPN. ¿Qué no hace una VPN? Es volverte anónimo. No es cierto que te vuelva anónimo. Sí te pueden detectar, sí pueden saber quién sos y pueden detectarte. Lo que no van a detectar es tu IP pública, pero sí van a poder rastrearte. Otra cosa que hace, volver el internet más rápido o más lento, ni una ni otra. No afecta ni mejora el rendimiento de internet, porque están desarrolladas ya fácilmente para que esto funcione con eficiencia. Esto es, básicamente es un software que permite asegurar por mecanismos electrónicos de programas que la información vaya segura. Se dice que es un túnel porque es imposible que sea violado. Mande.
Edwin, una pregunta porque me quedan muchas dudas con relación a esto del VPN. Decís que se puede utilizar, por ejemplo, para lo de Netflix, pero lo que yo he visto es de que para eso necesitas, sí, tener tu aplicación de VPN, pero necesitas contratar un servicio de VPN en un servidor en Estados Unidos, por ejemplo, para hacer esa simulación de que estoy en Estados Unidos. Entonces entiendo que el tubo va de aquí, de mi computadora, hasta el servidor es en Estados Unidos, y a partir de ahí ya se va al internet ya sin encripción. ¿Así es como está diseñado el sistema o así es como lo estás planteando? ¿O, por ejemplo, te referís a VPN para que yo me pueda conectar a mi computadora en la oficina y trabajar como que estuviera conectado en la oficina?
No, la VPN no puede hacer eso. Puede llevar información, pero no puedo hacer como que estoy conectado a mi oficina. Para eso hay otro tipo de herramientas que son para eso específicamente, que yo puedo... inclusive usar el equipo que está en mi oficina y apagarlo y encenderlo de manera remota, imprimir como que yo estuve en la oficina, pero estoy en mi casa realmente. Eso es otra cosa. VPN, yo sí puedo escoger con una VPN, yo quiero aparecer como que estoy en Estados Unidos. Las buenas VPNs te van a permitir escoger en qué país estás. No, y no es que tengas que tener una suscripción extra para eso. Te van a decir, yo quiero parecer como que estoy en Estados Unidos, y siempre vas a estar en Estados Unidos. Obviamente vas a tener que pagar la suscripción de Netflix en Estados Unidos, porque si no, no vas a poder entrar. Pero sí te lo va a permitir hacer. Básicamente esto es para tener transmisiones seguras, para conectarme de una manera segura, más no para tomar control de otro equipo. Que eso ahí nosotros tenemos una herramienta que es la más conocida, TeamViewer, es que ustedes la deben haber oído mencionar, todo el mundo la conoce. Una de las grandes virtudes de este producto es que permite precisamente, yo estoy en mi casa, pero la información yo no quiero, la empresa no quiere que yo la tenga en mi equipo, sino que la pueda ver, pero conectándome al equipo de la oficina, al servidor de la oficina, ingresar como que estuviera en ese otro equipo, pero desde mi casa. Eso lo que hace es crear esa conexión, es encriptada, es totalmente segura, es uno de los productos que tiene el más alto grado de seguridad para poder lograrlo. Tiene antivirus incluido dentro de su de la herramienta para evitar que alguien nos haga daño por ese lado, y permite hacer precisamente eso. Esa es una de las herramientas que más debiéramos utilizar en este momento, que las empresas más debieran preferir, porque yo entonces tengo mi información a resguardo en la oficina y hago que alguien se conecte desde su casa y pueda interactuar, usar, imprimir inclusive, de como que está en la oficina, pero estando en otro equipo en la casa. Eso es otra cosa, es una herramienta pero mucho más desarrollada que una simple. Pero si no tenemos esa opción, son herramientas más caras también, si no tenemos esa opción, pues lo mínimo es que deberíamos tener tres cosas, había dicho, la última es sentido común, ¿no? Sentido común que lastimosamente es el menos común. Porque hay muchas cosas que podemos, muchos riesgos que podemos evitar si tan solo nos tomamos un minuto para revisar lo que nos está llegando por correo. Hay un amigo mío que recién le pasó de todo porque él le llegó un correo al correo de su oficina diciéndole que habían comprado mucho dinero en Amazon, y él dijo, pero yo no hice eso, y me robaron mi tarjeta, bloqueó su tarjeta, hizo un montón de locuras, y la cuenta de Amazon él no la tiene en el correo de la oficina. O sea, no lo tenía. Era tan simple como darse cuenta que era el correo de la oficina, no tenía ningún problema, pues era un phishing como le conocemos normalmente. Bueno, eso es básicamente. Mande.
¿Qué nos dejarías de tarea de aquí a lunes, que nos volvemos a ver, Edwin? ¿Qué consejo nos darías o qué deberíamos hacer, algo que deberíamos hacer de aquí a lunes para mejorar nuestra seguridad?
De aquí al lunes, para mejorar nuestra seguridad en la casa, yo creo que todos debiéramos revisar tres cosas que hacemos muy usualmente. ¿Cómo hacemos las transacciones bancarias? ¿Qué cuidados tenemos cuando hacemos transacciones bancarias? ¿Qué contraseñas y cómo utilizamos las contraseñas? Es muy fácil decir, no, yo tengo una contraseña que es la más difícil de este mundo, nadie la va a poder adivinar nunca porque no tiene ningún sentido, y como es tan difícil, uso esa misma contraseña en todas mis cuentas. Ese es el peor error que podemos cometer. Entonces debería ser, ¿cuáles son las contraseñas? ¿Cómo manejo mis contraseñas? ¿Cómo hago transacciones bancarias? ¿Cómo me cuido cuando estoy haciendo transacciones bancarias? Y ¿qué tipo de ejemplos de phishing me han llegado en el último mes? Y me gustaría mucho que tuviéramos una interacción en ese sentido para poder entender, porque todavía hay gente que se cree lo del rey de Nigeria, que tiene 300 millones y que pobrecito no hay a quien legárselos, y hay gente que cae. Hay gente que cae todavía también en la llamada del primo de Estados Unidos que está en la frontera en México, y ese tipo de cosas, pues buscar ejemplos en ese sentido como para poder ir desarrollando un poquito de cultura y demás, y de mejorar el sentido común que debería ser nuestra principal defensa para la seguridad en la casa.
Perfecto, entonces quedamos así para el próximo lunes. Edwin, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y feliz descanso.
Igualmente, Jorge.
Bueno, pues ya saben, ya tienen su tarea, y en efecto siguen llegando todos esos correos de Nigeria y de ese tipo de cosas, así que hay que entender de que si suena demasiado bueno para ser cierto, lo más probable es que lo es.
Que no lo es. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por compartir nuestra transmisión, que tengan una excelente noche, recuerden, tienen tarea para el próximo lunes. ¿Cómo hacen sus transacciones bancarias? ¿Cómo manejan sus contraseñas? ¿Cuántas contraseñas tienen y cómo las manejan? ¿Y qué ejemplos han recibido de phishing de estos correos buscando información de ustedes? Muchísimas gracias a ambos. Que tengan una excelente noche.
Feliz noche. Adiós.
Buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.